Efraín presenta Un café con Nora Joseph, hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, Nora Joseph.
Saludos y bienvenido al programa de Un Café con Nora Joseph. Hablando Gerardo, esperemos que todos estén muy bien. Ya han pasado tremenda semana. Estamos teniendo, tal vez, enfrentando un pequeño problema técnico. Nada, para variar un poco las cosas, hoy yo me escucho y Nora Joseph no se escucha. Parece como una pequeña inversión a lo que ha sido acostumbrado por estas últimas dos semanas. Es parte de. Nada, siempre es un placer poder compartir con ustedes. Y tenemos mucho que hablar, mucho que compartir de la palabra del Eterno y de lo que sería la sabiduría del pueblo. Siempre sería curioso, algún día, tal vez haremos un pre o post Nora Joseph y el café, porque nosotros hablamos, tú no se imaginas cuántos temas nosotros hemos podido hablar en estos pequeños breaks. De hecho, son muy enriquecedores. Esta semana estamos ya cerca de Shavuot, ¿no? Este domingo tienes un programa especial de lo que sería Pentecostés. Y siempre me acordaré de un momento muy especial. Hace como 3 años atrás, Joseph, Yohanan, yo íbamos en una guagua de camino, creo que era para Dorado. Y nosotros, hablando de diferentes temas, como si fuese en un instante, el cielo nos abrió el entendimiento. Nos abrió los ojos y pudimos comprender de una forma que nadie nos había explicado la relación que tenía la Torre de Babel, lo que era la relación que tenía la entrega de la Torah, la Ketubá, el matrimonio, Pentecostés, con la función de los nazarenos. Fue como un momento, diría yo, de Ruach HaKodesh. Yo creo que si fuera a describirlo poéticamente, la guagua tembló mientras nosotros íbamos de camino a donde teníamos que ir. Y fue un momento muy especial, de verdad que sí. Yo creo que sería de lo poquito que podemos empezar a compartir. Cuando nosotros vamos a la escritura, vamos a ver que de las primeras cosas que enfrenta la humanidad es que todos tenían una sola lengua, todos tenían un solo idioma, todos tenían una sola idea, un solo pensamiento. Y es sumamente interesante cómo la humanidad en ese momento, donde podían ser uno, donde tuvieron la oportunidad de ser uno y tenían la elección de construir, deciden construirse un nombre y una torre. Cuando revisamos los diferentes comentarios, sea el libro de Jubileo, sea los Midrash, sea el Targum, sean los diferentes comentarios rabínicos, la tradición en el amplio, en el Zohar, todos intentan de conllevar una idea. La construcción de esa torre, en el pensamiento, inclusive en el contexto de la época, se entendía que lo que se estaba construyendo era una sigurat, y todo gira en cómo recrear la escena que se vivió en el llamado Edén, en el llamado huerto. El ser humano intentando ser libre de lo que sería la dirección del Eterno. Tenemos la humanidad, tenemos que tienen un solo idioma, una sola lengua, un solo pensamiento, y todos están trabajando unidos. Y me gusta mucho como lo dice Targum, como lo dice en otras versiones, que ellos construyeron una torre, pusieron un tipo de monumento con unas flechas, intentando simular que venían a hacer guerra en contra del Altísimo. Y claro, nada más con esta expresión podrían venir muchos pensamientos y muchos versículos a la mente, dado que esto se va a volver a repetir en la historia cuando las naciones se rebelen al Mesías, ¿verdad? Y vemos lo que dice la Escritura: no hay nada nuevo debajo del sol. Y de cierta forma, aunque sea por una sombra, lo que va a pasar ya ha pasado. Y aprovecho el comentario para hacer una paréntesis de por qué nosotros, a pesar de que vivamos diferentes circunstancias, diferentes vicisitudes, podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra historia, de cierta forma, ya está escrita. Y el mismo que nos preservó en el antiguo, el mismo que nos ha traído a este lugar, es entonces aquel que nos, según su beneplácito, según su bondad, nos va entonces a preservar al futuro, si así él entiende que debe ser. Y nos corresponde a nosotros dejar de angustiarnos, dejar de realmente estar con temor, y empezar a tener el pitajón, además de fe. Fíjense, yo puedo creer, ¿verdad? Y esto es una pequeña exhortación entre paréntesis para seguir con el tema. Yo puedo creer con perfecta fe que el Eterno gobierna, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y que todo está en sus manos. Sin embargo, en mi vida, tener desconfianza y tener soledad. Con la fe en ocasiones no basta. También tiene que ir acompañada de la certeza de la confianza. Él es, pero Él vela de mí, no porque yo lo merezca, sino porque Él es el que hizo la promesa que estaría conmigo hasta el final de los tiempos. Entonces, juntamente con ello, nosotros entonces podemos estar firmes en medio de estas circunstancias. Ah, retomando el tema de la torre, y dado que soy maestro de profesión, en ocasiones van a ver que recapitulo y vuelvo a tomar y menciono lo mismo. La humanidad, bajo un mismo tema, bajo una misma idea, bajo un mismo concepto, en vez de haber aprovechado su unión para volver al antiguo, arrepentirse, realmente salen del antiguo a buscar un nuevo camino y empiezan a edificarse un nombre, una torre, con el deseo, mejor dicho, con la finalidad de lograr una independencia. Una de las ideas que está detrás de la rebelión, cuando lo estudiamos con calma, es yo intentar crear mi propio camino. Me explico. El Eterno en su bondad, cuando nos crea, cuando nos permite existir, Él lo hace para mostrar su beneplácito. Dice la palabra que desde antemano todas las buenas obras que nosotros íbamos a hacer ya estaban escritas de cierta forma, y ya el Eterno nos dio unas capacidades, uh-huh, unos talentos, unos dones, si se quiere llamar, unos carismas, inclusive unos intelectos, ¿verdad? Dado que entendemos que no hay una única inteligencia, para lograr aquello que Él determinó que era nuestro propósito en esta vida. Cuando nosotros entonces empezamos a apartarnos de ello, se considera que estamos abriendo camino, que estamos saliéndonos de aquello cual fue el propósito para el cual Él nos creó. Y eso se llama rebelión. Y esa es la idea que está detrás de este espacio de la humanidad. La humanidad está intentando volverse independiente de su creador. Decirle, no hay problema, tú puedes gobernar allá en el cielo y que ya se haga tu voluntad, jamás y nunca pensemos tal cosa, simplemente una ilustración. Pero aquí en la tierra nosotros vamos a crearnos un nombre y ahora vamos a prepararnos y a alistarnos para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con el diluvio, que tú pudiste aniquilarnos. Así que vamos a hacer una torre que si vuelve a llover, que si vuelve a pasar cualquier cosa, nosotros podamos sobrevivir. Y me está curioso que la reacción del Eterno a todo esto es simplemente, en un inicio, vamos a observar qué hacen. Descendamos, observemos. Y cuando hay entonces certeza de que el ser humano no va a cambiar, vamos a confundir las lenguas. Fíjense que no los mató, que no les ordenó que cesara la obra, sino creó en ellos una disfunción en la comunicación. Y me está curioso porque no le quitó la capacidad de construir, no le quitó el intelecto, ni tan siquiera le quitó la idea de lo que todos querían hacer, sino que los confundió. Y aunque posiblemente seguían con un solo corazón, seguían con una misma idea, ya no tenían una sola palabra. Y nada más con ese detalle de la falta de comunicación, se derrumbó todo lo que intentaron hacer y la humanidad fue dispersa. Y de forma similar, me atrevería a hacer entonces una analogía de lo que entonces debería ser el cuerpo del Mesías. Y como Pablo viene y dice, mire, nosotros somos parte de un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, un solo propósito, un solo Señor, Yeshua, y un solo Dios, HaKadosh Baruj Hu, santo bendito es, aquel que es sobre todos. Y aunque en el cuerpo hay diferentes funciones, aunque en el cuerpo hay diferentes miembros, la verdad es que todos debemos aprender a trabajar como uno. Y de cierta forma, nosotros vamos a ver que uno de los obstáculos que hemos encontrado para nosotros poder trabajar en la unión de la fe ha sido nuestra propia lengua. Que hablamos en muchas ocasiones del mismo concepto, pero no hemos sido capaces de traspasar el velo del ropaje y llegar a la esencia de las ideas. Tenemos diferentes nombres para lo mismo. Muchas veces nos quedamos en esa batalla del nombre. Ok, seguimos todavía enfrentando pequeños problemas técnicos. Con la ayuda del cielo ya mismo lo resolvemos. Entonces, al nosotros no poder salir de la vestidura de las palabras alrededor de los conceptos, ha habido mucha fragmentación. Porque mi amado, la luz es una. La palabra dice que Dios es el Padre de las luces y es el que da. Y siempre está dando. Y nosotros como humanos, cuando empezamos a recibir esa luz, entonces pasa por nuestro prisma, que es el corazón, y se va a desfragmentar. Y dependiendo cómo esté nuestro corazón, va a ser la intensidad que cada color va a tomar, aunque la luz sea igual para todos. Por lo cual, en una misma experiencia, con una misma enseñanza, muchas personas pueden captar diferentes ideas y diferentes opiniones se forman. A forma jocosa, hay un dicho que dice, donde hay dos judíos de tres opiniones, ¿verdad? Y es una forma jocosa, repito, de poder llevar esta idea. Entonces, la incomprensión de que la luz se viste para que nosotros podamos comprenderla ha llevado a que hayan divisiones que realmente pudieran haberse subsanado si nosotros pudiéramos comprender lo que es la perspectiva y lo que es la percepción del individuo. Y fíjense que de todo esto se desprende la comunicación. Cuando nosotros podemos tener una comunicación correcta, cuando nosotros podemos tener una comunicación efectiva, podemos alcanzar la capacidad de trabajar con lo que son las percepciones y los ropajes hasta llegar a lo que es la esencia y podemos, de cierta forma, alcanzar la virtud, ese punto donde podemos encontrarnos y podemos construir. En la congregación del Mesías, mucha división ha sido en gran medida a esto, a la incomprensión de las ideas, porque se han puesto diferentes ropajes. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra función como nazarenos en este tiempo? Miren, el Eterno ha sido sumamente sabio y Él ha permitido que nosotros vivamos diferentes cosas. Venimos del cristianismo, venimos del judaísmo, crecimos, practicamos, vivimos. Y ahora en su beneplácito, porque a Él le plujo, nos ha reunido en un solo propósito, en un solo lugar. Ahora, como es de esperarse, tan pronto diferentes personas son convocadas para trabajar, para lograr juntos un propósito, van a empezar a surgir diferentes opiniones, diferentes conflictos. Y toma tiempo el que nosotros juntos, mis amados, toma una medida de humildad, una medida de disciplina. Algunos tienen unos temperamentos tal vez un poco más fuertes que otros, pero toma tiempo lo que logramos juntos separar la cizaña del trigo. y podemos todos empezar a quitarle los ropajes a las ideas para que podamos conectarnos con la luz. Y entiendo que estamos en esa temporada, entiendo que estamos en ese tiempo, donde el Eterno, por su beneplácito, repito, ha permitido que su sabiduría empiece a inundar nuestros corazones y nos está dando la capacidad para ver ojos que ven, oídos que escuchan. Por eso usted debe haber notado que en Netzhaim ha habido un cambio en lo que ha sido la línea. Ha habido, creo que idealmente se llamaría un ajuste, donde estamos hablando de Mashiach, no estamos hablando de los Netzarim, no estamos hablando de nuestra función. Dado que entendemos que el cielo nos ha dado una instrucción y es de preparar el camino. Porque permita al Eterno que sea pronto en nuestros días, Mashiach regresa. Y Mashiach viene a buscar un pueblo. Mashiach viene a Mashiach viene por nosotros y tenemos que estar preparados. ¿Y cómo se hará esto? Mis amados, hemos tenido muchas teorías, hemos tenido muchas ideas, pero ha sido el tiempo de limpiar, por lo cual no se frustre su corazón. Es normal que haya tristeza, es fuerte el uno darse cuenta de que sin querer habíamos construido sobre la arena. Ha sido difícil comprender que mucho de lo que inclusive experimentamos en este tiempo tiene que ser renovado. Uno de los, tal vez, de los conflictos más grandes, y lo puedo yo considerar así porque es lo que nos ha tocado vivir, ha sido inclusive restaurar la dinámica aún de la experiencia divina. El Eterno, en su beneplácito, en su misericordia, nos alcanza en el estado en el cual nosotros nos encontramos. Sin embargo, Él ha permitido que la sabiduría vuelva a nosotros y que nosotros empecemos a reconstruir la casa con los 7 cimientos que son correctos. Y esto nos va a llevar a revisiones y nos va a llevar a confrontaciones internas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque por mucho tiempo, y le hablo ahora de lo personal, yo observé diferentes dinámicas por lo que yo entendí que fue una revelación. Y me atrevo a afirmar y decir que el Eterno en ese tiempo de mi vida me llevó a vivir bajo esas ordenanzas y bajo esas estructuras. Pero puedo comprender que eso fue necesario para mi vida por cuanto yo era un niño, por cuanto yo todavía era inexperto. No tenía la madurez para poder trabajar con la carne y necesitaba de leche. Y en ese tiempo viví unas experiencias con el Eterno. Él me habló a mi corazón, dentro de lo cual yo podía comprender en el sistema que Él me permitió vivir. Porque el Eterno siempre es bueno. Y Él fue el que me permitió crecer en este sistema. Y en el sistema crecí, maduré, experimenté. Y poco a poco, hasta que Él decidió que el sistema había cumplido con su función y despertó mi espíritu. Y entonces tenemos que pasar por el proceso de entender, de madurar, de revisar la escritura y empezar a examinarlo todo, a empezar a retener lo que es el alimento correcto, a retener lo que es conforme a la escritura y a comprender que algunas de las prácticas que por mucho tiempo me sirvieron, cumplieron con su propósito. Esto es comparable a una medicina. Cuando una persona enfrenta una dificultad con su salud, es común que el doctor le dé unas instrucciones, pero estas instrucciones son temporales a su vida. Cuando esa persona sana, esas instrucciones pueden ser removidas. Y de esa forma hay elementos, hay instrucciones, hay ordenanzas que el Eterno habla a nuestro corazón que van a cumplir con un propósito, pero dejarán de ser. tema complicado, tema difícil, porque entonces nos lleva a enfrentarnos qué es duradero, qué no es duradero, qué es temporal y qué no es temporal. Y si el Eterno así lo permite, con esto hablaremos con calma, ¿verdad? Después con más tiempo, porque puede ser un espacio de confusión. Pero, por ejemplo, en respecto a lo que entendemos, para ser un poco concreto, yo llegué a experimentar al Señor sin necesariamente cumplir con la pureza que hoy entiendo. Yo felizmente podía desayunar mi cerdito, felizmente podía comer mi langosta, y dentro de ese contexto yo experimenté al Eterno. Sin embargo, cuando Él empieza a hablar a mi corazón, cuando Él empezó a hablar a mi corazón, me devuelve entonces el raciocinio de la pureza. Yo vuelvo a experimentar al Eterno, pero puedo dar fe que la experiencia cambió. La cercanía ha sido mayor, bendito sea Él, no porque merezcamos algo, sino porque Él es bueno y bendito es Él, y para siempre son sus misericordias y sus bondades. Pero esa es la idea. En el estado en el cual yo me encontraba, nos encontró, en el estado donde vivíamos, nos alcanzó, nos entonces forma dentro de ese sistema, y cuando entiende que eres el tiempo, nos despierta. Por lo cual nos encontramos con esta dinámica, la cual nos ha requerido gran humildad. Amo, ¿qué tú quieres hacer? ¿A dónde tú nos quieres llevar? Hemos tenido que decir, como le dijo a Pedro, cuando antes yo me ceñía y hacía lo que yo entendía, pero ahora realmente tengo que permitir que el amo me ciña y dejar el temor de caer en el error. Mi padre es bueno. Mi padre no me va a dar una serpiente si yo le pido un pedazo de pescado, ni me va a dar una piedra si yo le pido pan. Por lo cual, yo tengo que aprender a confiar en Él y que Él me va a guiar. Me corresponde a mí ser obediente. Me corresponde a mí estar dispuesto a caminar por donde me guíe, aun si requiere como mirando al invisible. Tenemos el ejemplo de Abraham, que tuvo que salir de un sistema. Tenemos el ejemplo de Moshe, que pudo penetrar en un desierto. Y fíjense lo profundo que fue la transformación para estos hombres, que tuvieron que vivir unos grandes y profundos momentos de soledad, de aislamiento, hasta que estuvieron preparados para que el Eterno entonces le diera congregación, le diera comunidad. Y muchas veces ahí nos hemos podido encontrar donde el Eterno ha permitido que por su sabiduría, en un tiempo, estemos un poco aislados, hasta que Él entienda que estamos listos para ser parte de la comunidad. Y esto, mi amado, aquí, si algo tiene que haber, es perseverancia, es paciencia, es humildad, porque es un proceso fuerte. Estamos nadando, yo diría, en contra ahora de una doble corriente. Ya no somos parte del mundo, no somos parte del mundo, por lo cual pertenecemos ahora, dígase, a una religión, pero tampoco somos parte de una religión, así que ni del mundo ni de la religión nada tradicional, por lo cual estamos siguiendo los pasos del Mesías, lo cual es bastante curioso. Estamos intentando seguir las pisadas del Eterno, y Él nos está ayudando. Nos está ayudando a través de su Espíritu a empezar a buscar, a entender, a disciplinarnos. Mi amado, tenemos un gran reto. Si es posible, por favor, ayúdenos orando. Manténganos sus oraciones. Ayúdenos a ayunar. Dado que ahora me atrevo a decir, como decían los apóstoles, que el Eterno nos dé la fortaleza para no caer en las trampas del ego, y que Él sea enseñándonos para nosotros poder traer la palabra de la verdad. El Eterno es el que sabe ¿verdad? Cuando empezamos, estaba bien curioso. Todavía tengo la imagen viva de visitar un día a Joseph y él sacar un libro de Ranjal. Creo que fue de Derech Hashem para ese tiempo. Y en ese momento él decir, estoy aprendiendo. Y fue curioso por demás, de los primeros libros. Y yo mirarlo y decirlo, oye, qué libro más raro ese. No se lo dije, lo pensé en la cabeza. ¿Qué estará este estudiando ahora? Y el eterno, años más tarde, después soy yo que tengo el libro en la mano. Porque es que el eterno tiene un sentido del humor curioso, ¿verdad? Y hace conforme él entiende. ¿Qué nos corresponde a nosotros, mis amados? Aprender a hacer vasijas y odres correctos. ¿Sabía usted que el odre se llamaba viejo porque se endurecía? No porque no pudiese retener vino. Lo que pasa es que el vino que es nuevo, que tiene que curarse, tiene efervescencia, por lo cual se va a expandir. Y el vino, ese odre, tenía que tener la capacidad de poder expandirse según el vino se expandiese. Y como no había una forma de medir de antemano cuánto se iba a expandir el vino, el odre tenía que tener la flexibilidad de crecer junto con el vino. Entonces, si el odre ya había sido usado y se había amoldado una previa expansión, y decir, ah, como ya había pasado por esto, sé lo que viene, se rompía. Y la única forma de renovar ese odre era llevarlo a las aguas. Y de repente el maestro le dice, porque tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Qué le estaba diciendo a este maestro? Tienes que prepararte para la enseñanza que viene. Como un odre, primero tenía que ser sumergido en agua para que recuperase su elasticidad, para entonces poder recibir el vino y no reventarse con la efervescencia. Así que esa sería mi recomendación para este tiempo. Regresemos al agua y preparémonos para el vino que el Eterno en este tiempo tiene para nosotros. Luego de la pequeña pausa musical, continuamos. A un café con More Joseph. Hemos trabajado y tratado brevemente con lo que es apenas un atisbo de lo que podríamos hablar de lo que es Pentecostés. Así es el Eterno de Plujo, ¿qué más podemos hacer? Como se ha dicho anteriormente, hemos enfrentado un interesante problema técnico, valga lo curioso. En semanas pasadas, More Joseph y yo hemos trabajado con el programa usualmente juntos, y hubo en dos ocasiones en cual este servidor no se puede escuchar. Pues hoy parece que el Eterno estaba de buen humor y apretó el switch para el otro lado. Y ahora es More Joseph el que no se escucha. Y me corresponde a mí entonces hablar un poco más de lo usual con ustedes. Les agradezco este tiempo que podemos compartir. No suelo hablar tanto. Usualmente lo que hago es preguntas curiosas para ver si logramos que More Joseph explique lo mejor que pueda. Las preguntas locas que le hacemos, no sé cómo lo hace, porque le preguntamos cuánta cosa y siempre como los gatos cae. No importa la pregunta que le podamos hacer en el momento. Algún día de esto voy a tomar una cámara y le voy a tomar una foto para que ustedes puedan apreciar la vista de su rostro cuando algunas preguntas surgen. Pero fuera de eso, siempre ha sido muy interesante la dinámica. Y retomando lo que hemos estado hablando, hemos buscado hablar de Pentecostés. ¿Y qué significa Pentecostés para nosotros? Pasamos por la idea de lo que es de lo que fue un momento dado en la confusión de las lenguas. Y fíjense cómo intentamos establecer el fundamento de que donde no se puede hablar, donde no hay una comunicación efectiva, nada se puede construir. Y vuelvo y sobre la idea, ellos no perdieron sus intelectos, no perdieron la capacidad de completar la obra. No podían comunicarse. Y fíjense que el énfasis que se va a hacer cuando Mashiach viene es, yo vengo a traer la comunicación divina. Por lo cual, en Mashiach vamos a empezar a ver cómo el hombre, junto con las facultades que el Eterno le manifestó, puede entonces empezar a entender y manifestar lo que es la voluntad del Padre. Fíjense cómo él siempre está haciendo este énfasis, yo no hablo mis palabras, sino las palabras que el Padre me da. Yo no vine a hacer mi obra, yo vine a hacer la obra que el Padre me da. Entonces hay una clara alusión a la restauración y a una reconciliación del ser humano de su naturaleza con la comunicación del Padre, lo que llamamos la comunicación divina. Porque, reenfatizo, en la Torre de Babel no perdieron las capacidades para construir, no le quitaron los ladrillos de las manos, no los pararon, perdieron la capacidad de la comunicación. Y viene Mashiach tipificando la comunicación divina, y cuando él cumple con una función de dentro de su de lo que tiene que hacer, dado que Mashiach es un concepto amplio, y dentro del concepto de Mashiach se encuentra Yeshua. Yeshua, que sabemos que tipifica la salvación del Eterno, cumple con una función dentro de lo que es el concepto de Mashiach. Luego ahora entra la idea de sus talmidim. Y me está bien curioso que nuestro bendito y santo maestro le dice, ¿sabes qué? No se aparten de Jerusalén hasta que venga la promesa. No vayan a ningún otro sitio hasta que ustedes reciban la promesa. Y para mí esto resulta sumamente curioso, porque habían sido personas, discípulos directos del Mesías. Habían visto, experimentado y aún inclusive participado del poder divino. Vieron la resurrección de la muerte. Vieron los panes y los peces multiplicados. Algunos inclusive vieron la transfiguración del Mashiach. Andaron, inclusive uno de ellos, sobre las aguas. Ellos fueron partícipes de la liberación de demonios. El bendito maestro los envió inclusive a predicar las buenas nuevas. Y a pesar de todo ello, de haber sido instruido, de haber sido disciplinados, de haber experimentado todo ello, se les requiere que pasen un tiempo en vela, en oración, hasta que llegue la promesa. Y me está muy curioso, porque lo que ellos le van a preguntar al maestro cuando restaurará el reino de Israel y todo ello. Sin embargo, lo que el maestro dice, a ustedes no les toca conocer los tiempos ni las razones. Ahora ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de la Santidad, y entonces me van a ser testigos. Ustedes conocen los textos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Ahí él es llevado, ¿verdad? Y saben que estoy hablando entonces del libro de los Hechos, pasa lo de las suertes, y entonces entramos a Pentecostés. Y aquí yo empiezo a hacerme varias preguntas. ¿Por qué los discípulos se encontraban en Pentecostés todos unánimes y juntos? ¿Qué se esperaba de la persona de la época que hiciese en Pentecostés? Si yo me dejo llevar por la simple tradición, hay unos elementos de Pentecostés. Yo soy amante del cheesecake, así que cuando usted quiera hacer cheesecake, especialmente si es keto, me avisa y somos felices. Así que yo, cuando llegué a la tradición y supe que se comía leche y cheesecake y flan en medio de Pentecostés, yo fui un hombre feliz. Sin embargo, eso no es lo que yo veo que los discípulos están haciendo. Yo los veo a ellos orando y buscando profundamente el rostro del Eterno. Y tengo que entonces, por un momento, rascarme la cabeza y decir, ok, yo soy nazareno, yo soy seguidor del Maestro. ¿Qué se supone que entonces yo esté haciendo en Pentecostés? Y me surgen dos preguntas específicas. ¿Yo debería experimentar lo que ellos experimentaron también? ¿Yo debería escuchar un estruendo, una ráfaga de viento impetuoso, y que lenguas de fuego también se depositen sobre mí? Y alegóricamente lo que estoy refiriéndome a la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver textos donde inclusive Pablo habla de esto, y con diferentes discípulos. Y número dos, si ya yo paso por esa experiencia, si ya yo viví ello, ¿qué entonces, vamos a poner que te fuera el primer Pentecostés, qué yo debo hacer en mi segundo, tercero, cuarto, quinto Pentecostés? Y permítanme que sean 78 más, ¿verdad? Tenemos apenas 30 añitos, 31 años, así que con 70 Pentecostés más nos bastan, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué, qué, Sí. ¿Qué se supone que nosotros hagamos entonces? Entonces, tengo que realmente pensar y llegar a la conclusión en este Pentecostés que se avecina, ¿qué voy a hacer? Como les dije anteriormente, yo sería feliz comiendo chique todos los días, así que no tengo ningún problema con comernos un buen chique, con comernos cualquier postre de queso. Ahora, esa es la idea de ese día santo y bendito, que nosotros nos sentemos a comer queso y chique. Digo, si eso es lo que vamos a hacer, Baruch Hashem, yo me apunto. ¿Para cuándo? Sin embargo, cuando yo veo los nazarenos, es el día de ser llenos del poder de Dios. Es el día de lo que, miren, como buen cristiano, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿creemos nosotros en las raíces hebreas, en el bautismo del Espíritu Santo? Pues eso es algo de lo cual ya no hablamos. ¿Creemos todavía que hay manifestación del poder de Dios, que Dios sana, restaura, liberta de demonios, de cadenas, de opresiones? ¿O esos temas han quedado en el olvido porque se parecen mucho al cristianismo y nosotros queremos ser un poquito más en tradición con lo que es judaísmo racional? Porque el Mesías que yo veo en la Escritura caminaba los sábados recogiendo espigos, y cuando los enfermos lo veían, clamaban a él: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Mesías extendía las manos y las personas eran sanadas. Y cuando los leprosos iban a donde él, eran limpiados. Y cuando personas atormentadas por espíritus, no peleé conmigo, peleé con la Escritura, si quiere pelear con alguien, las personas eran liberadas. Por lo cual, si yo digo seguir a ese Mashiach, al de la Escritura, entonces yo debo esperar que cuando las personas vengan a donde nosotros, sean limpios de su lepra, sean sanos de su enfermedad y sean libres de sus demonios. Claro, estoy siendo una alegoría, porque quien conoce tendríamos que conocer la mente de Mashiach para poder entender cómo todo esto obraba. Pero son tantas las veces que yo podría hablarle que lo vivimos, por lo cual podemos decirlo, que en medio de un cántico simple, de en medio de un momento de devoción al Eterno, tantas personas que fueron sanadas sus heridas del pasado, ver la depresión, ver la soledad, ver la orfandad, ver y conocer de personas que vinieron de un trasfondo fuerte de abuso, de soledad, de melancolía, de tantas cosas, y cuando se encuentran con la presencia del bendito, con su beneplácito, con su silbido apacible incluso, ver a esa persona simplemente entrar en llanto, sin que nadie lo toque, y postrarse y dar gracias a aquel que vive para siempre y que reina, porque siente que su vida ha sido transformada.
Muy cierto, Heraldo. Y aquí estoy de regreso contigo. Estoy tan emocionado. Debo extender el programa una hora más. Baruch Hashem. Sigue hablando, lo que hago un arreglo aquí, pero ya estoy de regreso.
Y mis amados, eso es parte de nuestro legado como nazarenos. Mire, yo no tengo ningún problema. Cuando usted me vea, si nunca ha tenido la oportunidad, yo tengo una barba, que la única razón por la que la recorto es porque mi esposa de vez en cuando no le gusta tan larga. Pero yo tendría la barba que me llegara a las rodillas. Usted me va a ver siempre con kipá, me va a ver con tzitzit. Y casi si me deja, me visto de blanco y negro. Así que no tenemos ningún problema con esos elementos culturales.
Y si ves a Mario Joseph, eso, no tiene la barba tan larga como la tuya, no tiene tzitzit por fuera y no anda con kipá. Qué interesante, sí. ¿No? Y nos siempre, amamos. Si
andamos hermanos, juntos para arriba abajo.
Eso es así. Geraldo, primeramente quiero agradecerle al Eterno por tu vida, porque tú has llegado a la vida de este siervo en un momento ideal, y tú has sido una persona demasiado importante para mí. Y claro, el yo poder darte libremente un micrófono y que tú hables y ver cómo HaKadosh Baruj Hu pone palabras en tu boca me llena de un gran honor, porque sé, y por siempre lo he dicho, yo puedo salir y dejarte confiadamente en un lugar porque sé que vamos a hablar el mismo idioma. Mashiach está en el medio del tema. HaKadosh Baruj Hu es la cabeza de Mashiach, es la razón de que nosotros podamos hablar de Dios y de Mashiach. Y quiero aprovechar porque públicamente poder decirle esas cosas es para mí importante. Y le agradezco a Hashem porque tú puedes hablar todo el tiempo que estuvimos en la emisora. Y tengo que decirte que simplemente porque pude arreglar el problema que estoy entrando, si no lo hubiese dejado sin ningún problema. Y el miércoles que viene, que tenemos programa nuevamente, vamos a hablar más de sobre Pentecostés. Vamos a hablar de la importancia de nosotros comprender qué es Shavuot y por qué nosotros debemos recordar lo que eso significa para nosotros que estamos en el Mesías. Geraldo, una de las cosas que yo quería hablar hoy, por eso es que a la misma vez le doy gracias al Eterno porque puedo entrar a compartir contigo este espacio, es que hablaste del cheesecake y están las personas hablando solamente de cheesecake. Es increíble, Geraldo. De todo lo que has hablado, el tema es cheesecake. Sí, es muy bueno. Es muy bueno el cheesecake.
Puedes descender siervo de Dios cuando pueda.
Geraldo, hoy compartí un texto de Lucas que va a la par con lo que estabas hablando hoy. ¿Sabes por qué? Porque Mashiach es llevado por el Eterno al cofre de los tesoros de Hashem. Es una forma metafórica de hablar cómo el Eterno vuelve a esconder al Mesías. Sabemos que está a la diestra de poder en el sentido de lo que eso implica, y es que Hashem lo tiene ahí reservado hasta que se cumpla lo que está profetizado. Todos los enemigos tienen que ser puestos por estrado de sus pies. Pero Mashiach se fue, Hashem se lo llevó, cumpliendo así lo que está escrito en los textos. Y ha pasado 2000 años desde que se fue. Incluso cuando se fue para que llegara el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad que Hashem prometió por medio de los profetas, que llegaría a través del Mesías, que era necesario que el Mesías fuera levantado para que él apareciese. Pero Geraldo, yo esta mañana estaba pensando en cuánta necesidad tenemos nosotros de Mashiach. Mashiach vino hace más de 2000 años. Esa generación a la cual él se manifestó lo vieron, Geraldo. Y él le dijo a sus discípulos, está registrado en Lucas, van a venir días que vas a anhelar ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo vas a ver. Y Geraldo, yo me levanté hoy y ese texto me chocó. Porque el mundo necesita a Mashiach. ¿Por qué?
Evidentemente.
Porque Mashiach es la medicina de Hashem para la creación. Y el que niega la medicina de Hashem no puede ser sanado. Y el mundo, Geraldo, el mundo necesita a Mashiach. Lo necesitamos más que nunca. Y lo más terrible de todo esto, Geraldo, es que él no regresa. Anhelamos ver ese día, esos días de Mashiach, y él no regresa. Y eso me lleva a recordar lo que estabas hablando de Pentecostés. ¿Por qué es necesario entender el mensaje de Shavuot? ¿Por qué es necesario que nosotros volvamos a retomar la encomienda que Mashiach dio? ¿Por qué es necesario hablar el mensaje original? ¿Y qué implica esta idea del Evangelio, de la Buena Nueva? Porque en estos momentos, Geraldo, la humanidad está viviendo sus peores momentos.
Yo diría que me preocupa en gran medida que la bestia está ganando. Me refiero a la bestia interna del ser humano. Cada vez más, en vez de evolucionar para adelante, estamos regresando a un estado primario, donde lo que nos interesa es el estómago. Tanta tecnología, tanto adelanto, y lo que queremos es las panzas llenas.
Así es, amigo. El mundo necesita urgentemente la medicina de Hashem. Y yo tengo que decir que como discípulos hemos fracasado. Hemos fracasado porque nos hemos dedicado cada uno de nosotros a construir nuestras torres. A construir nuestras ciudades y nuestros nombres. Y creernos cada uno importantes a la luz de cuán grande ha sido la torre y cuán hermosa es la ciudad y el nombre. Y ahí vamos otra vez. Hay una gran relación entre la Torre de Babel, Shavuot, Pentecostés.
Oye, pero muchas de esas torres se vieron afectadas en este en estas par de semanas de cierre que casi se caen.
Bueno, pues
entonces no eran tan grandes ni tan seguras nada.
A tal grado que se ve al descubierto la desnudez de la mujer cuando ella vuelve otra vez a mostrar que ella domina sobre las naciones y influencia sobre los reinos para que se hagan las cosas conforme a como ellos quieren. Hay tanto, Geraldo, que está en la escritura que nosotros no lo habíamos visto porque no estábamos otra vez estudiando las fuentes. Cuando estudiamos la fuente, el mundo se nos abre y nos damos cuenta que el mundo necesita Mashiach. Es lo único que quiero comentar de mi participación hoy. El micrófono es completamente tuyo, Geraldo. Yo solamente quería aportar eso.
Creo que sí, que Mashiach se hace urgente. Joseph, yo vi hace como una semana, para traer el tema, yo vi un video muy bonito de las cosas que aprendí de la pandemia. De repente el mismo autor tira un video que dice, no aprendimos nada. Porque nosotros, te digo, yo compartí la esperanza de que las personas pudiesen ir un poco más allá del materialismo y que se dieran cuenta que la vida es mucho más de lo que tú puedes comprar, de lo que tú puedes tener. Ecclesiastes dice que el resumen de toda la sabiduría es deleítate de lo que el Eterno te ha dado debajo del sol, cumple sus mandamientos y conócelo. No te afanes en hacer de más, porque por más que intentes no tendrás más de lo que se supone que tuviese. Porque el hombre finito es. Pero de repente vemos que cuando el gobierno, y esto fue mundialmente la gran preocupación, abre un poco el comercio, las personas abarrataron los moles, las personas salieron como reces corriendo desesperados otra vez a regresar a esta pseudo rutina. Y entonces me dolió el corazón. No tengo que decir que el ser humano está regresando a un estado otra vez degradado.
No aprendió.
Tú dices, y
es donde me acuerdo esas palabras de Hashem en Noé, que dice en la Parashá Noaj, que bueno, al final de Bereshit dice: y le dolió a Adonai haber hecho al hombre. Eso es lo que yo veo de todo esto. Lamentable por demás.
En nuestro propio país, tal vez para los que no sepan, en un fin de semana, hasta atropellan a un policía. Y tú dices, ¿qué nos pasa? Teniendo la capacidad de razonar. Oye, ni siquiera estoy hablando de la fe, teniendo la capacidad de sumar uno más uno es dos. ¿Qué le pasa a la humanidad? Que andan como bestias detrás de sus placeres, detrás de lo que es el consumerismo. Y entonces ahí te das cuenta que la solución es solo Mashiach. No hay gobierno, no hay filosofía, no hay educación que pueda trabajar con lo que es el ser humano en su plenitud. Tiene que venir Mashiach y sentarse en la silla del corazón.
Así es. Estoy de acuerdo contigo, Geraldo. Yo, por eso es que digo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Estos micrófonos, algunas personas podrían pensar, estos muchachos lo que hacen es entretenerse ahí. No. Nosotros hemos entendido que estos micrófonos y esta plataforma proyectan una gran responsabilidad sobre nosotros, porque las palabras que digamos aquí pueden dar vida o pueden traer muerte. Y entendiendo eso, Geraldo, nosotros hemos aceptado esa responsabilidad. Y por eso es que, como dijiste en el momento que estaba yo apretando botones mientras tú estabas hablando y te decía, sigue, sigue. Mientras yo estaba, yo estaba haciendo eso, yo te escuchaba. Y muy bien dijiste, Geraldo, que nosotros podemos pensar, algunas personas podrían pensar, More Joseph ha dado un giro grande en su forma de enseñar. Y cualquier persona pensaría que he desechado todo lo que aprendí o enseñé. Y tengo que decirles, amigo que me está escuchando, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Al contrario. Todo lo que aprendí y enseñé.
Internalizo.
Hace un clic. Une. El mensaje que estamos transmitiendo. El cambio que ha hecho Esjaim es simplemente poner la ficha central del mensaje otra vez en su lugar. De nada nos vale estudiar Torah. De nada nos vale guardar Shabbat. De nada nos vale decir palabras hebreas si la idea de Mashiach no está en nuestro mensaje. Yo siempre me recuerdo de esta canción de Shlomo Katz, que se llama Beal Falpi, que incluso un extracto de esa canción es la introducción de este programa. Y en esa canción, él hace una pausa en la canción y él dice, Lehakov significa esperar. Pero él dice, pero en hebreo Lehakov es mucho más que esperar. Y entonces él explica, sea lo que Mashiach sea, sea lo que sea esa energía o quién va a ser Mashiach, tenemos que emularlo, tenemos que intentar ser como él. Y yo escuché esas palabras de este ortodoxo observante y yo dije, qué vergüenza me debe dar a mí que sé quién es y no vivo buscando ser como él. Qué vergüenza me debe dar a mí esa, sino que quiero ser lo que no debo ser o lo que no debo buscar ser.
Una gran enseñanza para nosotros.
Sí, sí, sí. Yo creo que este programa ha sido hermoso. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Heraldo.
Baruch Hashem.
45 minutos bien invertidos por ti. Baruch Hashem. Te dejo con lo que queda. Nos queda prácticamente un minuto de programa para entrar a la finalización del mismo. Así que lo que tú quieras decir para cerrar, lo que yo busco esa canción, porque la voy a poner de cierre para que nuestros amigos no, ahora puedan visualizar esa canción que es hermosa. Es de Shlomo Katz.
Simplemente gracias por compartir esta travesía con nosotros, nuestros queridos oyentes. Y por favor, incluyanos en sus oraciones. No suelo decirlo, es bien fuera de mi costumbre, pero siento en particular imitar en este sentido a los apóstoles. Oren por nosotros, para que sabiduría de lo alto venga sobre nosotros y la valentía para que podamos pararnos a imitar dignamente a nuestro Maestro y podamos hablar la verdad y enfrentar lo que viene, porque solamente el Eterno sabe.
Amén.
Lo que Él tiene en sus planes.
Así es. Amigo, usted escuchó un programa, usted escuchó un café con More Joseph. Geraldo estuvo hoy absolutamente al control del programa y Baruch Hashem por eso. Es hermoso su mensaje de hoy y simplemente lo que yo hago es darle un wrap up, como decimos en